Muy buenos días, 9.05 de la mañana, este día que es el 12 de noviembre, 12 del 11 del 2018, en que los mercados están relativamente tranquilos, hay varios temas pasando, sube el precio del petróleo por reunión de la OPEC, vamos a comentar más en detalle. Theresa May tiene muchos problemas para pasar su acuerdo de Brexit, hay rebelión interna en el Partido Conservador, puede significar muchas cosas.
Ojo con el euro hoy día,
Están 1.12.98, muy débil, muy fuerte el dólar.
Respecto al dólar es una posición en la que no estaba hace muchos meses.
Y mucho más fuerte incluso contra la libra esterlina.
1.2870.
Buenos días. 0.78%. Tenemos los resultados del Singles Day, y a propósito de eso pusimos esta canción. Pero tenemos al ministro de Economía en línea, que quería conversar con nosotros. Así que le damos el pase porque está con cosas que hacer y después nosotros comentamos lo nuestro. ¿Cómo le va? Hay que tratarlo a usted. Don José Ramón, señor ministro, ¿cómo está?
Bien, muy bien. Ex director, ¿cómo le va?
En su nueva condición. Muy bien. Usted como ministro.
Yo pensé que ustedes querían conversar conmigo.
Siempre queremos conversar
con ambos. Cuando usted deje de ser ministro, yo le voy a seguir diciendo ministro.
Así ya, entonces que yo estoy siendo director. Muy bien.
Sigue siendo director para nosotros, nuestro corazón.
Oiga, ministro, usted parte el día a la semana de las pymes, y parte en un ratito más, por eso nuestro contacto tan prematuro en el programa, parte con lo que han llamado la fiesta de las pymes. ¿Por qué no nos cuenta un poquito? Ayer usted adelantó algo, una columna que publicó Pulso, y viene una serie de actividades durante toda esta semana, ¿por qué no nos cuenta un poquito de qué se trata?
Sí. Bueno, primero, ¿por qué hacerlo? Y ustedes conocen muy bien los datos, hay 1 millón de pymes formales, 1 millón de pymes informales, que esperamos que vean la luz y se formalicen en algún minuto. Si tomamos solo el 1 millón de pymes formales, uno tiene que pensar que detrás de cada una de esas pymes hay probablemente 4 miembros de una familia que están llevando esas compañías. Estamos hablando de por lo menos 4 millones de chilenos que están asociados a lo que le ocurre el día a día a las pymes. 2/3 de los chilenos quieren ser emprendedores, o sea, probablemente vamos a tener muchas más empresas todavía en los próximos años. De hecho, desde que en los últimos 5 años se han creado 500.000 empresas en Chile. O sea, te habla de un dinamismo desde el punto de vista de emprendedor, de crear empresas, que obviamente está asociado a las pymes, que es muy grande. Así que es motivo de celebración, es motivo de darle todo lo que las pymes requieren desde el punto de vista de la atención del gobierno, y ha sido un mandato del presidente Piñera tener esa especial atención por las pymes.
Perfecto.
Esta semana de las pymes se viene desarrollando desde el año 2012, la instauró en su primer gobierno el presidente Piñera, pero este año probablemente es la semana que tiene más actividades, tenemos más de 250 actividades a lo largo de Chile, y la inauguramos a las 11:30 de la mañana en la Plaza de la Constitución, donde tenemos muchas actividades. Tenemos además este año en particular muchas empresas de tecnología, de tal manera que uno de los temas que tenemos es que las pymes logren, ¿no es cierto?, ser más tecnológicas, que se digitalicen, de tal manera que eliminen intermediarios, puedan salir fuera, exporten y además, ¿no es cierto?, puedan dar mejores servicios.
Bueno, hay actividades concretas con la gente de Google, con la gente de Facebook. ¿Por qué no profundiza un poquito de eso, ministro?
Claro, lo que te decía antes, el fondo, por ejemplo, la plataforma de Facebook. Ustedes saben que la plataforma de Facebook es una plataforma que permite muy fácilmente hoy día que una idea se transforme en un emprendimiento. Facebook va a dar muchas charlas y va a dar entrenamiento a una cantidad importante de pymes, más de 300 que van a estar congregadas aquí en Santiago, y después va a haber otras actividades a lo largo de Chile, en cómo hacer que las pymes adopten estas plataformas y de esa manera puedan llegar a sus consumidores, a su público mucho más rápido y sin tantos intermediarios. De ese 1 millón de pymes que les decía yo, un 35% aproximadamente tiene que ver con el comercio. Imagínate lo que es la diferencia de una pyme que pueda llegar a través de plataformas directamente a sus consumidores, cómo corta y cómo achica la brecha respecto de una empresa más grande, que tiene redes, que tiene presupuestos de marketing, que tiene presupuestos, ¿no es cierto?, de promoción, versus una pyme que no tiene ni las redes, no tiene los presupuestos y, sin embargo, a través de estas plataformas podría llegar en forma barata a sus consumidores. Entonces, es una forma de cortar brechas que es súper atractiva, y eso lo va a estar explicando la gente de Facebook.
O sea, es prácticamente una capacitación, sí, de Facebook a las pymes respecto a cómo usar su plataforma.
Así es.
Dada por la misma gente.
Directo, en directo a estas 300, aproximadamente 300, 300 pymes van a ser las premiadas. Van a haber cerca, hay cerca de 1000 inscritos para esa capacitación. Esperamos que lleguen, ¿no es cierto?, de 300 son las que van a recibir algún tipo de entrega de subsidios del Estado, pero esperamos que lleguen más de 300, pero de todas maneras se va a transmitir, obviamente, vía streaming a muchas más pymes a lo largo de todo Chile.
Ajá. ¿Estas actividades, ministro, se concentran solo en Santiago o también en regiones?
No, como te decía antes, va en toda región, hay 250 actividades, de hecho nosotros vamos a cerrar la Semana de la Pyme en Coquimbo, fuera de Santiago, para mostrar que al final el tema de las pymes es un tema que obviamente no se concentra solo en Santiago. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer, vamos a partir esta Semana de la Pyme, el presidente de la República va a premiar a la Selección Nacional de Pymes, que son estas 11 pymes que hemos seleccionado. La verdad que no las seleccionamos nosotros, se seleccionaron a través de una votación en internet. Hubo más de 300 pymes que pusieron unos pequeños videos explicativos en la web, explicando qué es lo que ellos hacían. La gente votó bastante, masa, 280.000 personas que votaron por estas pymes. De ahí se eligió las 11 pymes ganadoras, que son esta selección nacional. Y esa selección nacional, si tú empiezas a ver esas 11, hay algunas de Santiago, hay otras de Concepción, otras del norte, hay gente que son inmigrantes, hay mujeres, hay hombres, hay algunas que son de servicio, otras que son de producciones. La verdad que te muestra la diversidad de este tema, de este impulso emprendedor que hay en Chile, y te da bastante ánimo a que tenemos ahí un potencial enorme desde el punto de vista de creatividad, que probablemente tenemos que explotar mucho más, y bueno, para eso estamos haciendo justamente estas actividades de la Semana en la Pyme.
Muy interesante. Oye, el tema de Google también, ¿podríamos darle una explicación respecto a qué va a hacer Google con las pymes? ¿Algo parecido a lo que está haciendo Facebook? Sí.
Digamos, tiene un matiz de diferencia más asociado, como te decía, Facebook es más el uso de sus plataformas para distribución, para hacer los negocios de las pymes. En el caso de Google es el fondo cómo usar Google para la promoción. Google es una herramienta extremadamente potente para promocionar. Parte las pymes no tienen estos presupuestos grandes para contratar grandes campañas, pero a través de una forma inteligente y barata pueden usar las plataformas como las de Google para crecer por la vía de promocionar sus empresas y sus productos. Entonces la capacitación de Google se llama, de hecho, Crece con Google, y es para que las pymes puedan destacar sus negocios a través de esta plataforma.
Perfecto. Y ahí, ministro, hay mucho que hacer todavía en materia de capacitación con las pymes cuando parten. ¿Qué nivel de digitalización tienen, qué nivel de conocimiento tienen, en promedio, si tienen alguna radiografía de eso, para entrar en esta nueva economía y no entrar desde la vieja economía cuando estamos en la nueva economía?
Sí, mira, una de las cosas que vamos a hacer, Juan Pablo, es nosotros vamos a lanzar, dentro de la Semana de la Pyme, creo que es el miércoles, vamos a lanzar un programa que hemos diseñado dentro del Ministerio de Economía que se llama Digitaliza tu Pyme. Y ese programa justamente tiene que ver con el hecho de que hemos detectado que el uso de herramientas digitales en la pyme es muy escaso. Es escaso en los medios de pago, pocas pymes tienen todavía estos medios de pago electrónicos, ya sea, ¿no es cierto?, estos POS con que tú pagas con tarjeta, y pocas utilizan, mucho menos todavía utilizan transferencias a través de internet. Y hemos detectado que la mayor parte de las pymes utilizan tienen herramientas de computador, tienen obviamente el celular, pero no lo utilizan para sus negocios, sino que lo utilizan como una herramienta que está ahí, pero que no hay una conversación muy clara entre el negocio y la tecnología. Así que un énfasis, yo te diría que un pilar de esta Semana de la Pyme es el que capacitar a las pymes para el uso de tecnología, pero también explicar a las pymes cómo la tecnología puede ayudarles a ser utilizado como parte de las herramientas de sus negocios. Por eso Facebook, Google y este programa que hicimos nosotros en el Ministerio de Economía de Digitaliza tu Pyme es muy relevante. Tú me preguntabas si tenemos estadísticas, la verdad que las estadísticas nos muestran que aproximadamente entre un 10 y un 15% de las pymes usan activamente herramientas digitales hoy día, y lo que queremos es que ese porcentaje suba sustancialmente en los próximos años.
Eso se va a medir, me imagino, de alguna manera, ¿no? Los resultados que se esperan de este programa.
Sí, obviamente la idea es, mira, con todas estas cosas, cuando hacemos este programa, Gonzalo, uno lo que hace es generar líneas base. Es súper importante siempre, si uno quiere medir si uno lo está haciendo bien o mal, si está gastando bien la plata o no. Uh-huh. Si los esfuerzos que estás haciendo funcionan, es que uno tenga una línea base y diga, ya, a ver, ¿cuál es la situación hoy? Ahora, desplegamos esfuerzo, hacemos programa y vemos si esto tiene resultado o no tiene resultado, porque a veces las intenciones ¿no es cierto? El infierno está lleno de buenas intenciones, sí. Y uno se queda en que tiene un buen diagnóstico, pero al final no da las soluciones correctas. Y por lo tanto, lo que tú mencionas es súper importante y potente, ¿no? Y medir, y dice, bueno, si es 10% y 15% ahora, ¿a cuánto podemos llegar? No tenemos una meta clara, definida, de decir, mira, vamos, queremos llegar al 80%, queremos ir viendo, pero obviamente tenemos que avanzar, si no, tendremos que cambiar la herramienta.
Perfecto. Ok, José Ramón.
Bueno, muchísimas gracias por ministro. El contacto. Espero verlo. Me imagino que ustedes son de ese millón de pymes que hay formales en este país, o del millón de informales.
Totalmente.
Pero informales, no, o formales. Totalmente así formales. Que a las 11:30 están invitadísimos a la Plaza de la Constitución para el lanzamiento de esta Semana de la Pyme.
Buenísimo, y felicitaciones por la iniciativa. Mucha suerte.
Buena suerte, ministro. Bien.
Gracias. Chao.
José Ramón Valente, entonces, ministro de Economía, contándonos la Semana de la Pyme.
¿Cómo se nota el carrete comunicacional del ministro? Tantos años haber sido panelista de radio, tantas entrevistas en el cuerpo.
Tú podrías ser ministro.
No, pero oye, tiene su ciencia hablar fácil, hablar claro, hablar corto, que se entienda.
Y no, además, oye, analiza la conversación. Primero hizo una descripción de por qué las pymes son importantes. O sea, le dio contexto, no solamente fue a la actividad propiamente tal, sino que le dio contexto y dijo, mira, las pymes representan tantas personas, tanta gente, tantas familias, 4 millones de chilenos que se levantan día a día pensando qué es lo que le va a pasar a la pyme. Y después se va al punto de qué es lo que se está haciendo.
De lo general a lo particular.
De lo general a lo particular.
Sin dar la lata.
Sin dar la lata. Ya. Vamos entonces a los temas. Oye, vamos a pegar una pequeña recorrida ahora por los mercados. Hoy día es el Día de los Veteranos en Estados Unidos. Lo que significa que probablemente va a haber menos liquidez en el mercado, porque...
O sea, es un día feriado.
No es feriado. El mercado de bonos no funciona. El mercado de acciones sí funciona. Y eso significa que igual hay menos gente dando vuelta.
¿Esto es los veteranos de la guerra?
Los veteranos de la guerra. Me imagino. Estados Unidos ha tenido más de una guerra. Sí, pues. Varias guerras.
Ayer, acuérdate que se conmemoraron 100 años el armisticio de la Primera Guerra.
De la Primera Guerra Mundial.
Como gran guerra.
Y claro, el próximo año vamos a entrar a conmemorar cierto aniversario, que habría que sacar bien la cuenta, de la serían 80 años,
del inicio de la Segunda
Guerra Mundial, ¿no?
Del inicio.
Sí.
Que fue el 89, 39. El 1 de septiembre.
La invasión de Polonia.
Así es.
Producto del Pacto de Acero, Pacto de Acero se llamaba, ¿no? Ayer estábamos estudiando con una niñita mía, Pacto de Acero se llama, el pacto entre Hitler y... entre Ribbentrop y Molotov.
Tristemente conocido en el mundo por las bombas de estilo casero.
Increíble esa cuestión, ¿eh? Claro, porque habrán sido ideas de él.
Seguro.
Un tipo muy bien portado llegó a ser ministro. Entonces, con un track record extraordinario. Oye, a ver, en Europa la cosa entonces está mezclada. Eurostoxx 50 cayendo 0,38%. El DAX alemán 0,8%. Y el FTSE inglés 0,17%. Todas esas son caídas. Italia está dando por preocupaciones, porque ustedes saben que no le aprueban el presupuesto del Estado por parte de la Unión Europea. Tiene inconsistencia, tiene números malos, tiene ganas de crecer cuando hay que restringir. Los futuros en Estados Unidos indican una apertura relativamente plana. Donde hubo movimientos es en el petróleo, porque hubo una reunión de fin de semana de la OPEC.
Presupuesto los fines de semana, ¿eh?
Sí, ¿cómo serán esas reuniones?
Yo estaba pensando en lo mismo. Hablamos. ¿Cómo serán?
Se juntan el domingo.
Pero llegan el sábado.
Yo creo que llegan el viernes. Llegan el viernes y se juntan, ponte tú. No sé dónde fue esta reunión, pero la anterior fue en Viena. La próxima es en Viena.
Es que en Viena hay una sede de la OPEP en Viena.
Sí, entonces se juntan en Viena, llegan el viernes, se juntan.
No es el lugar más entretenido de Europa.
Extraordinario.
No es el lugar más entretenido de Europa. Bonito, pero no el más entretenido.
Se toma buen café y mucho pastelito de crema.
Así es, y buena salchicha.
Ahí es la próxima reunión, que sería en diciembre. Pero al final lo que se sacó en limpio, bien no hubo declaración de la OPEP, hubo un recorte en la producción de Arabia Saudita de 500.000 barriles. Y eso hizo subir el precio, y se está transando en el Brent en 70.98, el WTI en 60.56. Todavía deprimido, pero recordemos que el petróleo ha caído más de 20% en el último tiempo. Y están todos muy preocupados. El cobre se transa en 12.69.30, 0,24% de caída. Y tú comentaste las monedas, gran caída de la libra esterlina, que ha sido 0,8%, producto de este problema que tiene Theresa May para aprobar el Brexit. Hay movimientos anti-Brexit, fuerte. A mí me llegó un mail, ponte tú, hay una persona que yo conozco que está trabajando casi full time en generar un segundo plebiscito, porque hace todo el sentido del mundo, ¿no te parece? Yo se lo comenté, de hecho, se lo comenté a este amigo al mismo día que ganó el Brexit, porque esto era muy anti-Brexit. Yo lo conté, estábamos en una comida acá en Chile con dos ingleses que eran muy anti-Brexit y estuvimos toda la noche pendientes de las votaciones, porque a ellos les influía mucho y no podían creer. Estábamos con el computador ahí, hacían refresh, iban sacando los datos. Bueno, y en el fondo la lógica es, se aprobó algo que era una caja negra, que es salir de la Unión Europea, pero ahora hay que aprobar los específicos. ¿Qué se logró negociar? Y eso votarlo. Porque yo votar una caja negra, seguramente hoy día el Brexit no ganaría, me parece.
Es que yo lo hemos dicho aquí, a este tipo de decisiones es muy malo cuando se toman con mayoría, tan chico, leves mayoría totalmente circunstanciales.
Esta debería además, ser por leyes una votación que nadie entendía por qué se hizo.
Además, esta debería ser leyes de quórum calificado, que claro, definan ellos cuál, qué nivel de quórum, pero deberían tener un quórum más alto que una simple mayoría circunstancial.
Así es. Bueno, entonces hay rebelión interna ahí, y esta semana hay reportes, todavía quedan reportes interesantes, sobre todo lo que tiene que ver con el retail tradicional. Reporta Home Depot, Macy's y Walmart esta semana. Vamos a ir viendo a medida que se desarrolla. Hoy día no hay ninguna compañía muy interesante que reporte. Una cosa, antes de ir al tema que justifica esta canción, una cosa que interesante que estaba leyendo en la mañana es que Mark Mobius, que es el pelado este, el campeón de los mercados emergentes,
muy conocido en Chile.
Bastante conocido en Chile, por el tema de la CTC, me acuerdo que estuvo muy activo. Cuando la telefónica.
Con Terra. O con los móviles, ya no me acuerdo.
Sí, por los dos.
Ahí
la telefónica la hizo. En el fondo, se llevó todo el negocio. Se llevó el negocio internet primero. Y después se llevó el negocio de la telefonía móvil.
Leyó el mercado.
Movistar, y
lo leyó antes de tiempo.
El negocio de la telefonía fija, que no existe. Eso fue lo que quedó en la cáscara de STC. Y la discusión que se produjo fue: ¿cuánto valía ese negocio? ¿Qué precio iba a pagar Telefónica a los accionistas de STC? Esos dos negocios. Y ahí hubo mucha pelea, ¿no? Primero.
Me acuerdo el spin-off.
Por el negocio Terra. De Terra. Y después. Y ahí Mark Mobius tuvo mucha protagonismo.
Muy activista, total.
Muy activista. Y el de Telefonía Móvil también creo que actuó mucho él, pero en la cabeza tengo más a Pablo Echeverría de Moneda y a la gente de Cuprum, que fueron muy defensores de los minoritarios. Está perfecto porque al final había un conflicto de interés. La acción de STC, la Telefónica de España participaba, pero tenía socios y se quería llevar el negocio completo. Entonces dijo, yo pago un monto, y los chicos decían, es muy poco, como uno espera. Ahí se produce una discusión y qué sé yo.
Peleas de las cuales han habido muchas en el mercado chileno.
Y se produce siempre que tú tienes socios. Así y tienes es. Conflicto de interés. Bueno, Mark Mobius está diciendo que hay que comprar mercado emergente. Le gusta Brasil, le gusta Indonesia, le gusta Tailandia. Dice que los mercados están muy baratos y podría ser que se generara un movimiento de parecido al que hubo el 2008, en que la gente arrancó de mercados desarrollados y se fue a mercado emergente. Porque las valorizaciones de los mercados emergentes están mucho más bajas y el caso de Brasil le parece particularmente atractivo. Y es un tipo que tiene voz en el mundo. Así que si él está diciendo eso y es especialista en el tipo activo, puede ser interesante.
Lo que es buena noticia para todos los que estamos en el barrio.
Exactamente. Bueno, yo me imagino que tú escuchaste, y aquí quería agarrar la canción, escuchaste el programa del viernes atentamente, ¿no es cierto?
Pero
no te lo perdí.
Pegado. Estaba bueno, nervioso que estaba atrasada la entrega y la hablemos off.
Sí, total. No participó el señor director el viernes, pero conversamos del Singles Day, que es el evento que organiza Alibaba en China, que es como el cyber chino. Bueno, lo que yo traté de ilustrar el día viernes fue la magnitud de esto, que es un evento que invirtieron hace 10 años los chinos. Hace 10 años esto no existía. El año 2009 lo armaron. Lo han hecho 10 veces. Que en el fondo la lógica es Singles Day, prémiate a ti mismo, cómprate algo a ti mismo. Y es un evento que partió Alibaba, ¿ok? Parte una idea, 5 o 6 billones es lo que se transa un Cyber Monday o Black Friday en Estados Unidos. Y esto había sido, el último, el 2017, 25 billones solo en Alibaba, más el resto de las empresas chinas que se suman. O sea, era 5 o 6 veces lo que se...
Claro, esto es de una empresa.
Es una empresa.
La que más se suma.
No, y esta cuestión la inventó un gallo que tiene nombre y apellido, que se llama Daniel Chang, que ahora es el CEO de Alibaba.
Chang.
Sí, es ZH. Bueno, y lo hicieron de nuevo, señor director.
¿Y cuánto llegaron?
Cáchate. Estamos hablando 5 o 6 billones en Estados Unidos Cyber. En un minuto, 25 segundos, se transaron un billón.
Qué lindo.
En una hora, se llegaron a 10 billones. Y en el evento total, se transaron 30.8 billones en 24 horas. Solo en Alibaba.
O sea, es un cyber 0.5 solo Alibaba.
Seis veces Estados Unidos, ya sería mucho más, pues.
Ah, no, era que 25 era el propio Alibaba.
Claro, creció 30% respecto al año pasado. Se despacharon 1 billón de paquetes. 1.000 millones de paquetes en China. Y por lo menos a mí esto me pone como en una onda decir esto ya definitivamente cambió. El viento está soplando para otro lado. Y el mundo como lo conocíamos, tal como... Si bien esta canción es de Village People y hablaba de cómo la gente se iba de la costa este hacia California, la gente de los Pet Shop Boys la agarraron y la transformaron en un himno de cómo cayó el muro de Berlín y la gente salió hacia el oeste también, yendo en busca de mejores horizontes y un mundo mejor. ¿Dónde estaba el poder en el mundo en esa época? A finales de los 80, principios de los 90, claramente en Occidente. Pero esto marca un nuevo orden mundial, claramente. Go East, no go West.
La caída de un muro virtual.
La caída de un muro virtual.
Pero violento, ¿eh?
Genio, ¿no?
Quizás más violento que el 89.
Quizás más violento que el 89. Fukuyama no entendía nada.
El fin de la historia.
Bueno, así fue el Singles Day, cosa que vamos a estar mirando entonces de aquí en adelante. Todos los días de nuestra vida, a los que nos interesan estas cosas. Señor director, ¿su fin de semana estuvo bien?
Estuvo bastante bien, te diré.
¿Sí?
Sí. Bastante bien.
¿Te quedaste acá?
Sí, estuve a punto. Fíjate que el informe del tiempo, que la mujer casi me llevó a la playa porque vi que la playa iba a estar muy bueno.
Yo estuve en la playa.
¿Y estuvo bueno?
Estuvo fantástico.
Sí, es que eso decía el informe, fíjate. Y al final no me fui. Felizmente aquí tampoco llovió. El sábado fue un agrado. Y ayer estuvo un poquito más raro. Hoy día está medio fresquito, ¿eh?
Hoy día está medio fresquito, sí.
Fresquito para lo que hemos visto los últimos días.
Yo estuve con Viña.
Lo que voy a hacer, fíjate, este año sí que me decidí.
¿Qué?
Me voy a comprar un equipo de aire acondicionado para mi casa.
¿Para Santiago?
Sí, sí.
Hay unos chiquititos ahora, ¿no?
Unos chiquititos, efectivamente. Y probablemente me compre uno móvil, ni siquiera hacer una instalación formal. Ni siquiera.
Por arriba,
capaz.
Claro. ¿Por qué? ¿Pasaste mucho calor en la noche? ¿No dormiste?
Estos días han sido calurosos, entonces.
Pero luego los resultados del fútbol,
estamos durmiendo poco. Estamos empezando. ¿Ah? Si la Católica no ha jugado.
¿Viste?
Yo creo que has pasado más calor tú, yo creo, ¿no? Con tu querido San Luis.
No, ya lo pasé. Ah, ya. Ya está fuera de eso.
Maduraron todas las chirimoyas.
Dime una cosa, ¿viste el partido en Boca River ayer?
Sí,
¿no?
Sí. Espectacular. Además me alegré mucho por Prato. Tantos goles.
Prato, yo tuve que buscar a ver si era el mismo, como que le cambió la cara.
Por favor, el mismo.
No, pero yo no sabía que
estaba jugando. Sí. Y fíjate que por la Católica jugaba
antes,
también.
Antes tenía como más. ¿Sabés lo que yo pensaba? Que el fútbol argentino tenía más onda cuando estaba de moda el pelo largo.
Ahora todo de pelo corto.
Sí, ahora todo de pelo corto. Era bueno cuando jugabas con las chacas, casi tipo Kempe. O en los 90 volvieron las chapas, las chascas tipo Batistuta.
Tú sabes que...
pero tanto pelo corto
Prato, le quita historia. Prato no es titular en la Liga Argentina. Le cuesta hacer goles. Pero es número puesto en la Libertadores. Y aquí en Chile.
¿No lo pone titular?
Era titular en algún minuto, perdió la titularidad, güey, le cuesta hacer goles. Pero
le cuesta hacer goles.
Pero en la Copa Libertadores ayer se echó el equipo encima. Fíjate que aquí, que era titular indiscutido en la Libertadores y en el Campeonato Nacional, ha sido unos goles espectaculares.
Ese fue el último equipo bueno de la Católica. ¿Para qué mandar con cuentos?
Muy bueno,
muy buen equipo. ¿Cómo se llama el lateral que juega por la izquierda?
El Uchans. O si no, Eros Pérez también, un poquito antes.
No, Eros Pérez. El Uchans era bueno. Y...
Eros Pérez, el Maitencillano.
¿Era Maitencillano?
Sí, güey.
¿Sí?
Sí, güey.
Siempre bien peinado, ¿eh? Pelo corto.
Sobrino Lameche.
De allá de Maitencillano.
Claro, güey. Maitencillano, gran lateral, con descuelgue.
Sí, ahora está como de comentarista deportivo.
Sí, pues está muy bien, lo hace muy bien.
Oye, ¿y qué otro jugador había en ese equipo? Jugaba ahí, el arquero era Garcés. Garcés, que fue denostado por... Yo creo que sí.
No.
Yo creo que sí. Ahí van a salir 569-6162-3701.
No quiero ni acordar de Manitos de Mantequilla.
Pero jugaba bien Garcés.
Sí, pero...
Siempre le tenían mal la Católica. La Católica siempre se especializa en echar para abajo a la gente.
Pero yo nunca me voy a alegrar de un jugador que haya sido criado y amamantado en un club y que después se burle de ese club. A mí no me merece respeto como jugador. He dicho, y eso no lo digo solo con él, con cualquiera que sea criado en un club y que después se burle.
Le va a competir a Guarelo. Déjate barbita. Oye, vamos a la noticia. Oye, el dólar se transa en 6.8690. Con una subida de 0.33%. El dólar avanzado hoy hasta máximo de 17 meses frente a una cesta de moneda, ya que los inversionistas apostaban por alta liquidez y rendimiento de la divisa estadounidense en un panorama de dudas sobre el crecimiento global y alza de riesgo político en Italia y Reino Unido. ¿Estás escuchando que ha caído mucho los precios de las casas en Estados Unidos, en Inglaterra, en Londres en particular? Casas y propiedades.
Qué suerte por la Consuelo.
Sí, por lo menos. No, pero de unos valores estratosféricos. La última vez que yo lo vi, lo comprobé y saqué la cuenta, el valor por metro cuadrado de un departamento cualquiera en Londres a 10 veces el de Santiago. 10 por.
Imagínate. Yo sé que hay ciudades más caras que Londres, pero al menos de las que yo he estado, es lejos la más cara.
¿Para visitar o no, para comprar?
Para tomarte una Coca-Cola en la calle.
Estoy hablando precio por metro cuadrado de propiedad.
Pero es el reflejo de todo. Es una ciudad cara, un país caro.
Hay que mirar el índice Big Mac. Un aumento del 2% en el precio del crudo respaldó inicialmente a las acciones europeas, pero las ganancias se disiparon rápidamente ante el aumento de temores por el prestamista italiano Carige, cuyas acciones fueron suspendidas tras reportes de un agujero de capital. Chuta. Aunque Shanghai rentó 1% ante la promesa de los reguladores de que simplificarán la recompra de acciones, el índice MSCI cedía un 0.3% y los mercados asiáticos se debilitaron tras el débil cierre del viernes en Wall Street, que anduvo mal el cierre del viernes, efectivamente, caídas importantes.
Y el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que discutió sobre los aranceles al acero y al aluminio con el presidente de Estados Unidos Donald Trump durante el fin de semana y que espera lograr una resolución sobre el asunto en la cumbre del G20 en Argentina, que se realiza a fin de mes.
Va a estar importante esa... esa reunión. Presidente Piñera aborda expectativas sobredimensionadas sobre su gobierno y explica por qué no elevó la edad para jubilar en su reforma. En los sistemas de reparto nadie se puede jubilar mientras no cumpla la edad de jubilación. En el sistema que existe en Chile, cada persona decide cuándo jubila, porque se reúne un ahorro previsional suficiente para no recibir aporte del Estado a través del pilar solidario y que permite una jubilación equivalente al 70% de la renta de los últimos 10 años, cada uno se jubila cuando quiere o cuando puede, explicó la autoridad. En esa línea, sostuvo que lo más correcto para aumentar la permanencia de la fuerza de trabajo y aumentar las cotizaciones es fomentar las cotizaciones. Señaló una entrevista en Diario Financiero que cumple 30 años.
30 aniversario, tiene una bonita edición.
Felicitaciones al Diario Financiero, siempre importante voz en el mercado.
Dirigido muy bien por la Marilyn Lewis, ¿sabes? Una gran periodista.
Gran periodista, escuchado. Oye, señor director, ¿y qué opinas tú de...? Tiene que ver con la noticia siguiente, así que te voy a la pasada y después te pregunto.
Mejora la confianza del consumidor, pero el nivel ABS1 se mantiene como el más pesimista, pese a la recuperación mes a mes que se observó en octubre. El índice de la Universidad del Desarrollo muestra una baja generalizada en el análisis anual, particularmente concentrada en desempleo. El índice de percepción del consumidor, el IPECO, registró un avance de 6 puntos para ubicarse en las 99,6 unidades en el mes de octubre, lo que le permitió pasar del nivel pesimista a moderadamente pesimista.
Ya, ¿qué opina del tema de expectativas, de que hay una sensación como de frustración respecto a lo que se esperaba en términos de desempeño económico?
Algo de eso hay, porque tiene que ver finalmente con las expectativas. Fue tal la fiesta y las ganas de que ganara un presidente pro mercado, que viniera a arreglar los desaguisados económicos del gobierno anterior, que probablemente se pusieron las esperanzas muy arriba, tanto por las autoridades entrantes como por los parlamentarios del sector, como por quienes votaron, por el sector privado, por los empresarios, por los ejecutivos, por la gente que está sin empleo. Sí. Y cuando las expectativas son altas, son difíciles de cumplir.
En este caso, a diferencia de la ocasión anterior, las expectativas fueron generadas por el público, no por el gobierno. ¿Te acuerdas del 2010? Claro. Ahí se pusieron muchas expectativas, que el gobierno los mejores, que los pendrive, que vamos a hacer más en 20 minutos que en 20 años. En este caso fue la misma gente la que se entusiasmó, ¿no? Y ahí sale la Bárbara Figueroa, por ejemplo, pegándole al
gobierno.
Así es. ¿Qué dice? En la etapa del pulso.
Venían tiempos mejores, pero tenemos miles de despidos y empresas que se están cerrando. Hay también declaraciones de ayer u hoy del presidente del Senado, Carlos Montes, también disparando por ahí. Yo creo que hay también un alineamiento hoy de la oposición respecto a golpear al gobierno en los temas económicos, que saben que es donde está el talón. El talón fuerte, no el talón de Aquiles del gobierno. Le están disparando ahí y fíjate que la encuesta Criteria, que se dio a conocer la semana pasada, sí, cayó 11 puntos.
Me pareció rarísimo.
Demasiado fuerte. Y la causa de esa caída, más allá que sea esa o no, pero la caída estaba absolutamente relacionada con el desempeño económico. Mm. Hay un ruido ahí que le está molestando al gobierno y que no ha sido capaz de poder transmitir, uno, a la ciudadanía mejor expectativa, y dos, los números que se están dando a conocer, claro, no han sido los mejores. El empleo está empeorando, no a niveles dramáticos, pero está empeorando.
Pero yo creo que hay un cambio de composición, ahí hay más formalizaciones.
Y hay gente buscando empleo, que tiene que ver con la expectativa.
Buscando empleo, porque los IMASEC han andado bien, la economía que sea cerca del 4%, entonces...
Ahora, yo creo que ese es otro de los indicadores también optimistas. Yo no sé si vamos a terminar el año en 4%, no tengo duda.
Pero venimos de 1.8, 1.5, pegado. Acuérdate que...
Yo creo que si hubieran dicho que íbamos a crecer 3.5, sería otra cosa.
Ahí al ministro Valdés, que era el rey de los 1. Los IMASEC que eran todo 1 y tanto. Eran 20, de 30 meses fueron 25 bajo 2. Entonces...
Pero fíjate,
una época muy floja.
Solo para reafirmar lo que dije anteriormente, las entrevistas del ex ministro Valdés, las entrevistas del ex ministro Eizaguirre, el propio subsecretario de Hacienda, Mico, han estado objetivamente disparando ahí donde más le duele, donde más le duele al piñerismo, a la derecha. Sí. Porque ahí está la razón de parte importante de por qué los eligieron. Sí. Y si no logran cumplir esa expectativa, se le va a poner difícil la pista.
Yo creo que van a andar bien la cosa, quizás no en línea con las expectativas sobredimensionadas, estoy de acuerdo. Oye, lo que no está sobredimensionado, sino todo lo contrario, es el área de grandes empresas de BCI, que atiende a las grandes empresas. BCI Wholesale and Investment Banking mira los negocios de otra forma. Juntos los transformaremos en hito. BCI tiene un área con gente de la más alta especialización para ayudar a las grandes empresas a resolver sus problemas en términos de financiamiento, inversiones, y una asesoría general que solo en BCI se puede encontrar. Así que hable con ellos. Wholesale and Investment Banking del BCI, seamos diferentes.
A fin de mes, ¿te fijas si te pagan todo el sueldo?
Hay que mirar.
Seguro que sí. Alguien, si es un día atrasado, te pagan menos, no salta. Pero lo que probablemente no nos fijamos es si nos hicieron las cotizaciones previsionales. Averigua hoy si tu empleador te está pagando bien tus cotizaciones y si las estás declarando. Y eso lo puedes ver en sontulucas.cl, una recomendación de la Asociación de AFPs.
Independencia tiene el fondo de inversión en el que invierten los institucionales, la AFP en particular, en el mercado inmobiliario, comercial y de oficinas. Usted también puede acceder a ese mismo tipo de activo simplemente comprando la cuota del Fondo Independencia e incorporándolo en su cartera de inversiones. Son los mejores administradores de fondos inmobiliarios del país. Confíe en ellos y compre simplemente la cuota de su fondo Cefin Rentas, que ha rentado extraordinario además.
Planificar un buen futuro para ti y tu familia es una prioridad para todos. Por eso, en Euroamérica te ofrecen sus rentas vitalicias, con las que encontrarás con la tranquilidad que necesitas en tu vida. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Señor director, anda con una linda chaqueta Brooks Brothers.
Así es.
Muy bien combinada con una camisa Brooks Brothers. Siempre un ícono de la moda, el señor director. Usted puede andar tan elegante como él simplemente yendo a las tiendas Brooks Brothers, que hay 6 en Santiago, y también en brooksbrothers.cl, donde puede encontrar toda la colección de primavera-verano, en particular las poleras de piqué, que son de algodón Supima, en toda la paleta de colores que conoce el ojo humano prácticamente, ¿no?
¿Tú te acuerdas cómo veías las series de televisión antes de la televisión por streaming?
Difícil de acordarse, ¿ya?
Bueno, desde hoy también vas a recordar cómo se compraba un auto, porque ya la manera cambió. Ahora te presentamos Peugeot Unidades Mensuales. Visítanos en store.peugeot.cl.
Que además tienen un programa de compromiso de servicio. Si uno no está
lo lanzaron la semana pasada, espectacular.
Lo vi en el diario. Bueno, señores, estamos con Javier Echeverri, presidente ejecutivo de Multicaja.
Ha cambiado el panorama de la última vez que vino. Ha pasado agua bajo el puente.
Estamos monitoreando de cerca lo que pasa en el mercado de los pagos. Don Javier, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Está moviéndose la cosa, cuéntenos un poco cuáles son los últimos desarrollos en el mercado de pagos y cómo está Multicaja ahí moviéndose en este ambiente.
Efectivamente, yo diría que el paso más importante es el que dio el Banco Santander, que decidió dejar de delegar su rol adquirente en Transbank, cumpliendo con la recomendación del Tribunal de Libre Competencia de enero del año pasado. Esto no significa que los clientes del Banco Santander no van a poder pagar en los lugares en que está Transbank. Significa sencillamente que el Banco Santander, en vez de recibir la comisión que dan los comercios en forma íntegra, va a recibir en cambio algo que se llama la tasa de intercambio, que es lo que fija Mastercard y Visa, que tienen que recibir los emisores. O sea, el Banco Santander es el primero en dar el paso para que Chile sea igual que el resto del mundo, que haya competencia de emisores y también competencia de redes. Y eso, por supuesto, es una buena noticia para Multicaja, porque por fin va a poder competir en igualdad de condiciones con Transbank.
Esto que hizo el Santander de manera unilateral, ¿es algo que ustedes esperan que los demás bancos sigan? Porque si entra el Chile ya es casi prácticamente el 50% del mercado, o más probablemente, y eso definitivamente sí que cambia el panorama.
Bueno, obviamente que esperamos eso, pero aquí...
¿Y tienen noticias al respecto de que vaya a pasar algo?
A ver, yo hablo con todos los actores. De hecho, me dedico mucho a eso porque es muy necesario para que Multicaja pueda entrar, porque hasta ahora no puede entrar al mercado. O sea, llevamos buenas noticias tras buenas noticias tras buenas noticias, pero todavía en Chile no hay competencia. Si van a hacer eso los bancos o no en forma unilateral, no sé. Perdonen el lenguaje, pero yo creo que muchos están al cateo la laucha. O sea,
entiende fácil.
Sí, claro.
Están viendo qué tasa de intercambio va a fijar Visa, que está a punto de fijarla. Mastercard está revisando su tasa de intercambio. Me imagino que las va a revisar a la baja. Está viendo qué es lo que hace el gobierno, el ministro de Hacienda, el subintendente de banco. Están todos viendo cómo se resuelve esto. Yo recuerdo que en enero del año pasado el Tribunal de Libre Competencia dijo que ya no se justificaba este sistema único en el mundo en que no había competencia de redes. Y el Ministerio de Hacienda todavía no resuelve qué hacer. Eso, repito, ya pasaron desde enero del año pasado hasta marzo de este año en el gobierno pasado. Pero este gobierno ya lleva hartos meses, desde marzo hasta ahora, y tampoco hace nada. Las opciones que tiene el gobierno es contestarle al tribunal que no va a hacer nada y que lo tiene que arreglar el tribunal, porque este es un tema de libre competencia, que partió el tribunal dando la autorización en el 90 para que trabajen en forma conjunta en una sola mano los bancos, y que esto lo tiene que hacer entre la fiscalía y el tribunal. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, que a mí me parecería muy curiosa, es que decida mandar un proyecto de ley. Proyecto de ley que se puede demorar mucho tiempo, nadie sabe cómo va a salir, y uno dice, ¿y por qué un proyecto de ley? Que es algo tan simple, que el tribunal lo resuelva. Entonces el gobierno también está, como decía yo, al cateo la laucha, a ver qué es lo que hace, lo está estudiando. Por Dios, que son buenos para estudiar.
¿Hay alguna posibilidad que las tasas estas que fijan Mastercard o Visa termine siendo más caro que lo que hay hoy, o lo que hay debería ser un techo y a partir de ahí a la baja? Porque si no, sería un mal negocio para los que están interactuando con los bancos.
La pregunta es muy buena. Todos queremos que haya competencia, para que haya innovación, para que haya más inclusión financiera, para que en todo Chile se pueda pagar, y no solo en las grandes ciudades o en los centros comerciales, para que sea mucho más fácil pagar en la web, con los celulares. Todos queremos competencia. Pero sería muy mala noticia que si producto del nuevo sistema las marcas fijan tasas de intercambio muy altas, que signifiquen que los comercios terminen pagando más, un porcentaje mayor por sus compras. Lo que ha sucedido en el resto del mundo, voy a hablar de Estados Unidos y de Europa, es que en algún momento las autoridades decidieron intervenir y fijaron techos a las tasas de intercambio muy, muy bajos. Entonces esto es siempre una posibilidad que suceda en Chile, si es que las tasas, la Visa y Mastercard no fijan tasas razonables para que los comerciantes no terminen pagando más producto de la competencia.
Fijaron tasas demasiado bajas, incluso perjudicando el sistema de pago.
Bueno,
¿por qué demasiado baja? Porque uno puede decir, oye, qué bueno que son bajas. Entonces,
claro,
se dinamiza el mercado, pero puede ser que los incentivos.
Está bien, a lo mejor la palabra demasiado que usé es discutible. Este es un sistema que tiene que estar en equilibrio. Si las tasas de intercambio son muy altas, entonces los comerciantes no van a tener que pagar mucho por las ventas a las tarjetas y no van a aceptar tarjetas.
Como en Argentina, va a ser lo simple.
El otro extremo es que sean tan bajas que los bancos no tengan interés, claro, en emitir tarjetas. Entonces aquí, obviamente, lo que queremos es que los bancos tengan mucho interés en emitir tarjetas, que la población disponga de muchas emisores que compiten por tener las tarjetas en los bolsillos de los habitantes. Y por otro lado, queremos que todos los comercios acepten métodos de pago. Entonces, hay valores que deberían ser suficientemente altos para que los bancos emitan muchas tarjetas, y suficientemente bajos para que todos los comerciantes quieran aceptar pagos con tarjeta.
Hay muchos bancos que emiten más de una marca, incluso hasta tres marcas pueden tener, Visa, Mastercard, algunos también American Express. ¿Es posible que en este nuevo escenario las tarifas sean diferenciadas y que yo, perteneciendo a un mismo banco, me convenga ocupar una marca versus otra tarjeta porque tenga algún efecto en el comercio, no? Porque el comercio va a privilegiar probablemente la tarjeta más barata para ellos. ¿Puede pasar eso o no?
Bueno, efectivamente las tasas de intercambio las fija cada marca y lo más probable es que en muchos casos sean distintas. Y por lo tanto, los comercios puede ser que no quieran aceptar algunas tarjetas porque cobran mucho, podría ser. Ojalá que eso no pase y que se preocupen las marcas en fijar tasas de intercambio bajas para que eso no pase. Ahora, desde el punto de vista de las personas pueden usar cualquier tarjeta porque a las personas no les cobran.
No, porque el cobro es para el comercio.
El cobro, sí, es para el comercio. Para las personas es gratis usar tarjeta, y no importa que sea un pago por una cantidad muy menor, tampoco le cobran por eso. Entonces mucha gente está usando cada vez más las tarjetas para pagar.
Javier, ¿y esta discusión no llegará, después de tantos años dar la pelea multicaja, no llegará un poco tarde la resolución, en el sentido en que ya vemos que los bancos están desarrollando el sistema OnePay o el poder pagar directamente con el teléfono? Viene ahí una ola importante de usar los teléfonos como sistema de pago. ¿Eso no podrá dejar outsider al propio Transfer y a quienes quieran operar tarjeta, o van a poder convivir todos juntos?
Bueno, el que está impulsando ese método de pago justamente es Transbank. Y Transbank se está preocupando que viene la competencia, entonces está innovando. Y al haber otras redes, va a haber otros sistemas.
Pero ellos se defendían que el Banco Central no los dejaba aplicar el sistema OnePay. Esa fue parte de la defensa que ellos hicieron.
No, no tiene nada que ver. El Transbank partió hace un tiempo con el sistema OneClick, en forma experimental. Y ahora lo está disponibilizando en la billetera. No, Transbank está preocupado porque viene la competencia y está tratando de innovar. Sí, la competencia es muy buena. Y cuando entre Multicaja y entre en otras redes, va a haber mucho más competencia. Hay mucho con sistemas de celulares, está en Estados Unidos el sistema Square. Hay muchos sistemas en el mundo. ¿Para qué hablar de China con WeChat? Todos los sistemas que hay para pagar y todo eso van a entrar a Chile. Y por eso Transbank tiene que preocuparse y empezar a innovar.
De acuerdo. Perfecto. Don Javier Echeverri, entonces, presidente ejecutivo de Multicaja, hablando de la mayor competencia en el mercado de pago. ¿Se está moviendo esto?
Se está moviendo, pero no falta todavía. Yo creo que si el Estado, el gobierno, no toma un rol decidido en esto, yo creo que ni el 2020 va a haber verdadera competencia en Chile. Por mucho que ya el Banco Central ha hecho las cosas, el Tribunal de Libre Competencia, pero el gobierno no puede esperar, a mi juicio, que los bancos solo de a uno se vayan ajustando al sistema competitivo del resto del mundo. El gobierno tiene un rol clave y estoy seguro que el presidente Piñera lo va a ejercer. De hecho, el miércoles pasado, en el seminario sobre competitividad en Chile, el presidente dijo que era uno de sus compromisos y que lo iba a cumplir.
Perfecto. Muchísimas gracias, don Javier.
Gracias.
Entonces, presidente ejecutivo de Multicaja. Oye, muchachos, antes que se acabe el año, es importante hacer su APB antes del 31 de diciembre. Recordemos que hay un tope que creo que es, si no me traiciona la memoria, 800 UF por año. Sí, estoy bien, sí. De APB. Puede obtener importantes beneficios tributarios, ahorran AFP Habitat, 15 años número uno en rentabilidad de todos los fondos, y nuestra AFP también.
Y con Entel, una gran señal, a un precio increíble, 18 GB, más redes sociales, y música ilimitada por apenas 14.990 pesos mensuales. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Bueno, muchachos, entonces vamos a 600, me corrigen.
Nos queda una cada uno.
Está bien, son 600.
Ah, todavía nos quedan todavía, tenemos
CBRE, muchos pisos en este programa. El líder en transacción inmobiliaria. Si usted tiene que hacer una transacción, una compra, una venta, asesórese por los que saben. Desde 1773, la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo. Así que converse con ellos y los sabrán ayudar en todo lo necesario para realizar la mejor transacción desde el punto de vista formal y de los precios que pague.
Oye, ayer estuve caminando por fuera el proyecto Almagro, Los Olivos.
Turística.
Que es espectacular. Quedan apenas dos departamentos y un depto casa de la etapa 2 y la etapa 3. Quedan 10 unidades. Y estas son las de la etapa 2 para entrega del 2018. Ahora ya. Y
ya,
las
otras quedan. Diciembre.
Las otras quedan un poquito más. Así que los invitamos a ver esta segunda y tercera etapa ahí en Avenida El Chanque con Alcalde de Lano. Son departamentos espectaculares que van desde los 353 metros cuadrados hasta los 526 metros cuadrados. Si quieres jugar a la escondida, gana.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con Andrés Cáceres, estratega de CI Corredor de Bolsa, para que nos cuente cómo están operando los mercados en un día en que el dólar ya está 6.87, no 89.
He visto departamentos que muy pocos han visto. Estaba en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Todos parecen estar apurados donde sea que mires.
Es verdad, aunque para ser sincera, yo también estoy un poco atrasada.
Está bien, solo me llama la atención.
Es que Mónica, no todos están tan relajados como tú. ¿Cómo lo haces? Trabajas, tienes familia y pareciera que ya tienes todo resuelto.
No, no es eso. Elegí por rentas vitalicias y me siento mucho más tranquila que antes.
Quizás debería empezar a pensar en eso. Debe ser encantador vivir más relajada.
Fíjate que sí.
Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras rentas vitalicias estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Pasaste del videoclub a la televisión streaming, de conocer a alguien en un bar, a hacer un match, de la música envasada a la app de música y del computador al smartphone. La tecnología cambia y nosotros cambiamos con ella. Te presentamos Peugeot Store, la primera tienda automotriz donde puedes comprar 100% online con oportunidades mensuales. Visítanos en store.peugeot.cl.
Cuando tienes una gran señal, 18 gigas, música y redes sociales ilimitadas por solo 14.990 pesos, tienes un papá que transforma tu viaje en un concierto. Una gran señal a un precio increíble.
Pongámosla de nuevo.
Entel, tus posibilidades son infinitas.
¿Buscas desarrollar proyectos de construcción y habilitación de espacios? En CBRE, empresa líder del mercado, contamos con especialistas en proyectos que podrán asesorarte en todas las etapas, desde la fase de planificación estratégica hasta la coordinación y supervisión de la construcción y mudanza. Conoce al equipo de Project Management, el aliado que necesitas para que tu proyecto sea exitoso, tanto en mercados industriales, de laboratorio, educación, comercial como corporativo. Ingresa a www.cbre.cl.
Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. En BCI Wholesale and Investment Banking ofrecemos soluciones integrales y a la medida, a través de una experiencia ágil, comprometida y de largo plazo para ti y tu empresa. Miremos los negocios de otra forma y transformémoslos en hitos. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. Wholesale and Investment Banking. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Ya, hemos retornado entonces pocos segundos para conversar con Andrés Cáceres, estratega de CDI Corredores de Bolsa. Andrés.
¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo bien por aquí.
Oye, todo tranquilo, ¿no? El dólar subiendo un poquito.
Sí, tranquilo. Bueno, hoy día el mercado de bonos norteamericano está cerrado, están con este feriado por Veterans Day, pero después de eso, Europa con las principalmente a la baja, todos ligeramente esperando ahí un poco la nueva presentación del gobierno italiano y de su presupuesto, que están ahí todavía con este tira y afloja, ¿no? Ya sí. Que no, ellos indican que para poder hacer las reformas que necesitan tienen que llegar a este nivel de gasto de gobierno, mientras que la Comisión Europea sigue vetándolo, ¿no?
Eso es lo más complejo. Y en Inglaterra también, o en el Reino Unido.
Sí, Inglaterra, que tuvo ahora una renuncia de un ministro también, que es Theresa May, así es que está con varias complicaciones para ir cerrando este capítulo del Brexit, pero parece que todavía tiene para hidratarse un poco más, al parecer.
Okay. Oye, el IPSA está partiendo con
sí, movimiento lateral, más bien. Ahora con casi 950 palos, está ligeramente a la baja, está ahí un poco arriba Soki Cap. Bueno, salieron resultados de Cap que salieron un poco por arriba de lo esperado por los principales de casa de estudio, así es que esas son las principales cosas que están operando el día de hoy. El tipo de cambio que tenemos ahí en niveles de 6.85, que lo vemos como un piso para hoy día, podría estar en niveles de 6.83. Como te digo, está bastante calmo todo, no hay grandes drivers para el día de hoy.
Todo esto producto de la apreciación general del dólar, ¿no? A nivel mundial, es más o menos esa la historia del dólar hoy día.
Sí, es Exacto, sí, además también tenemos los commodities al alza, bueno, sobre todo en el caso del petróleo, luego de los anuncios que ha realizado Arabia Saudita, que va a reducir un poco su cuota de producción a partir de diciembre, así es que por ahora vemos nosotros como techos los niveles de 690 para el día de hoy. Igual todavía seguimos ahí esperando, nosotros creemos que todavía podría estar en niveles 660 cerrando el año, ¿no? Podría ir apreciándose la moneda local.
Ok, genial. Muchísimas listo. Gracias, Andrés.
Que estén muy bien.
Cáceres, entonces, cuídense. Estratega de Seguro Corredor de Bolsa. Nos despedimos con Go West y nos reencontramos a la 1:00 p.m. Muchas gracias. 1:30, perdón.
Buenos días.
Señor director, gracias.
¿Buscas desarrollo?